Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos una semanita más en Radio Sintonía, en este programa Un Mundo Sin Barreras. Gracias como siempre por acompañarnos cada semana en esta franja horaria de 12 a 1, hoy un poquito más tarde, pero bueno, son las cosas del directo, no pasa nada. Y encantados de estar cada semana aquí con ustedes. Hoy nos acompaña para el programa, como siempre, el amigo Carlos.
Buenos días a todos.
Y Cristina, que también estará
buenos
con nosotros
días. Hoy un ratito.
Pues nada, sin más, como siempre digo, también recordar a nuestro amigo José, que siempre le tenemos en nuestros pensamientos, que allá donde esté, como siempre, nos acompaña y nos ayuda para seguir peleando en esta dura tarea de pelear por las personas más vulnerables. Hoy vamos a hablar de varias cositas. Básicamente vamos a hablar de accesibilidad. Y de planes generales de accesibilidad y de accesibilidad y de movilidad, pero antes que empezar con el tema, pues queríamos hablar de un encuentro que tuvo lugar el pasado 1 de julio, organizado o promovido por la asociación Por Frater, y ahí en Casillas, pues entre otras cosas, se habló de es un encuentro básicamente para conocer las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no, Cristina?
Sí, ahí el 1 de julio nos reunimos con Frater, tanto de Fuerteventura como de Lanzarote, junto con Asomasam en Play and Train, y estuvimos nosotros en representación de ADIVIA, para hablar un poco sobre la discapacidad, ya que ahora se acercan las elecciones generales y al final hay que dar a conocer las necesidades que tenemos para que se pongan en marcha acciones. Comenzó Felipe Bermúdez con una ponencia bastante enriquecedora sobre las personas con discapacidad, los derechos que tienen las personas con discapacidad, tanto de la vida independiente, del empleo, de la vida independiente en general, que esto ya hemos hablado en anteriores programas. Y pasamos a poner en común entre todos los componentes y todos los asistentes todas las necesidades y propuestas que teníamos y que vivíamos en nuestra realidad. Se pusieron en común bastantes necesidades y propuestas, y llegamos a la conclusión de que necesitamos unirnos todas las asociaciones y ser una piña, porque al final sufrimos todas las mismas necesidades.
Básicamente todos tenemos las mismas necesidades, efectivamente, y estamos sufriendo prácticamente lo mismo.
Claro, entonces hay que sacar tiempo de donde no lo hay, pero para hacer una piña y poner en conocimiento de las instituciones todas estas necesidades. De entre todas las propuestas y necesidades que surgieron en esta jornada fue la falta de incumplimiento de la normativa en accesibilidad universal, de la accesibilidad. Al final, eso tanto, bueno, me comentaban desde Frater la necesidad de no pueden acceder los accesos universales de las iglesias o de las entidades públicas o cualquier otro establecimiento o los baños de los establecimientos y demás. Ven que no pueden acceder ni hacer uso y disfrute del entorno en igualdad de condiciones que el resto de la población. Pues bueno, esa era una. Y lo que nosotros proponemos según esta necesidad es que se pongan medidas, que hagan auditorías, que vean y que se cumpla esa normativa, porque ya está, no hay que hacer una normativa nueva, ya está, simplemente hay que cumplirla.
Normativa hay y muy buena. Otra sí. cosa es el cumplimiento, pero siempre hablamos de lo mismo. Normativa tenemos la mejor.
Claro, y también sobre todo salió el tema de la calle Juan de Betancourt, o bueno, la avenida que más arriba, no me acuerdo cómo se llama, que la hicieron nueva y la hicieron mal, con los el sistema de encaminamiento, con los palos
Eustaquio, entre medias. Avenida Eustaquio Santana.
Esa es. Vale, pues esa salió también porque lo vieron igual que yo y no comprendían cómo, siendo una obra nueva, la hicieron mal. ¿Por qué? ¿Por falta de conocimiento o
asesoramiento?
O de asesoramiento.
Que nosotros nos ofrecemos todas las semanas a asesorar a quien lo estime conveniente.
Sí, sobre todo eso, que las instituciones o cualquiera que vaya a hacer una obra, que pregunte a los que ya saben para que, si ellos no saben, para que se puedan hacer las cosas bien de una vez.
¿Qué asociaciones asistieron?
Asistieron Asoma Samen, Play and Train y Frater y Adivia. Sí. Y bueno, es que desde Asoma Samen pues hay bastantes personas que necesitan la silla de ruedas para trasladarse y es que lo viven en carne propia. Al final, muchas veces, si no lo vives, no lo ves. Y por eso hay que sensibilizar.
Bueno, quería hacerte un comentario a lo que has dicho. Sí. Nosotros, nuestro gran caballo de batalla aquí ha sido siempre el incumplimiento de la normativa de accesibilidad. Yo creo que ahora que estamos a principios de legislatura, hay que decir que hay que hacer un plan estratégico para mejorar en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para esta legislatura. Y eso es un deber que le proponemos a los nuevos cargos públicos en accesibilidad, los concejales de accesibilidad y el consejero o la consejera del Cabildo, para que hacer, como siempre recordamos aquí, un plan de accesibilidad municipal o insular para estos 4 años. Es decir, no se puede seguir improvisando actos muy puntuales.
Carlos, perdona que te corte un momentito. Eso lo vemos después porque tenemos que terminar el tema este con Cristina porque también por motivos de trabajo tiene que abandonar para terminar el tema del encuentro este del pasado y luego ya hablamos tranquilamente de eso que lo queríamos llevar hoy.
Sí. Hablando de incumplimientos, también se habló sobre el incumplimiento en materia de empleo, sobre la falta de empleabilidad. Las empresas no cumplen ese 2% que le imponen, o las empresas de más de 50 trabajadores pues desgraciadamente no lo cumplen o algunas no las cumplen. Y también se vio que en materia de empleo hay empleo adaptado, pero siempre se basan en la limpieza y en la jardinería. No existe un empleo adaptado por ahora.
Con más cualificación que no sean esos.
Claro, sí. De ahí se habló, se sacaron propuestas de que se creen más formaciones adaptadas, pero dirigidas al sector público, a la atención al público, a informática, ¿sabes? A algo más que diverse y que les dé pie a insertarse laboralmente en otras materias. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad física que le impida limpiar, al final cuando va a acceder a un empleo protegido no puede, porque solo todo es limpieza o jardinería. Sí es verdad que en empresas normalizadas se puede insertar, pero ¿y qué pasa si necesita aparte un apoyo porque tiene también discapacidad intelectual? Pues lo que pedimos desde todos, en esa jornada, es más formaciones, más apoyos y sobre todo eso, más apoyos a las personas con discapacidad que se ven sin algo que hacer.
Entre otras cosas también en esa jornada al final se desarrolló un manifiesto, ¿no? Que nos enviaron un poco para que nosotros nos hiciésemos eco del manifiesto, de lo que un poco fue el resumen de esa jornada.
Sí, y para terminar con los puntos propuestos, se dio una propuesta y una necesidad muy importante que sufrimos todas las asociaciones, y es la falta de apoyo por parte de las asociaciones, de las administraciones hacia las asociaciones, tanto de información o con el tema de las subvenciones. Muchas asociaciones no han recibido las subvenciones de actividades que llevan realizando. Nosotros también.
Nosotros somos una de ellas.
De actividades que llevamos realizando desde enero, con gastos que no se pueden...
Estamos en julio.
Claro. Que con gastos que no se pueden aplazar, porque son alquileres, es personal, es
material. Seguridad social, es material de actividades.
Pues nosotros no somos los únicos.
Transporte, seguro, combustible...
Sí,
etcétera, etcétera.
Entonces todas esas, nosotros no hacemos las cosas, no decimos las cosas por decir, esto es una necesidad que está y que muchas asociaciones también la sufren. Por eso entra dentro de este manifiesto el reivindicar esa entidad que nos apoye al final.
Pues si te parece lo voy a leer, que es un poco extenso, pero que son puntos que prácticamente tú has resumido, pero lo queremos leer. Uh-huh. Como decía, de esa jornada salió un manifiesto que se llama Por una sociedad más inclusiva y solidaria. El sábado 1 de julio nos hemos encontrado en Casillas del Ángel una treintena de personas, miembros de Frater Las Palmas en los equipos de Fuerteventura y Lanzarote, con representantes de otras asociaciones, concretamente Asomasamen, Adivia y Play and Train. Hemos planteado cuáles son las demandas de nuestros colectivos de personas con discapacidad física, orgánica, intelectual, mental y sensorial, a las personas y partidos que se presentan a las elecciones generales el próximo 23 de julio. Trabajamos a partir de una ponencia impartida por Felipe Bermúdez, miembro de Frater, sobre el mundo de las personas con discapacidad, sus características, las leyes que protegen y promueven sus derechos y las reivindicaciones de sus respectivos colectivos. Se subraya que nuestro colectivo supone un 15% de la población mundial, siendo calificado por la ONU como la mayor minoría del mundo actual. Después de un debate en pequeños grupos y en asamblea plenaria, queremos comunicar lo siguiente. 1. Tenemos el firme propósito de fomentar encuentros como este que nos ayuden a implementar sinergias, trabajar juntos y luchar por nuestros objetivos comunes desde una plataforma de acción conjunta. 2. Solicitamos el establecimiento de medidas que garanticen que la financiación pública llegue en forma y tiempo adecuado al tercer sector, de manera que no peligre la continuidad de nuestras acciones ni la atención a las necesidades de la población. 3. Queremos unir nuestras luchas de forma solidaria con la lucha de todas las minorías sociales que en estos momentos ven peligrar sus logros y avances democráticos de las últimas décadas en la sociedad española y canaria. Migrantes, personas de otras razas, personas con problemas de vivienda, colectivos LGTBIQ y más, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. 4. Instamos a apoyar y colaborar con el desarrollo dentro del currículum educativo oficial y de manera transversal de acciones, actividades y formaciones acerca de la diversidad, la igualdad y la inclusión real y efectiva desde los cursos más tempranos de la educación obligatoria. 5. Invitamos a la población en general que está llamada a las urnas a buscar un estilo de gobernantes que conozcan mejor las leyes que amparan a nuestros colectivos, frutos en gran parte de nuestras luchas de muchos años, y que cumplan esas leyes. 6. Que la accesibilidad universal, el diseño para todos y todas, la inclusión social, la normalización de las diferencias, las políticas transversales, las medidas que favorezcan el empleo digno, inclusivo, etcétera, que todo ello no esté solo en los programas, sino en el estilo de trabajo de nuestros representantes públicos. La definición de una hoja de ruta que garantice el cumplimiento de las cuotas mínimas de contratación de personas con discapacidad en las instituciones y en los organismos públicos. 7. Ofrecemos de antemano a los gobernantes que salgan elegidos nuestra leal colaboración para trabajar por todos estos objetivos, huyendo de todo paternalismo y sin suplantar el protagonismo que nos corresponde como representante legítimo de los intereses del sector del tercer sector y de nuestras asociaciones. Este era el manifiesto que salió de esa jornada, que como ven, bueno, Cristina ya lo había resumido, pero que es bastante, bastante importante y que, bueno, resume un problema que estamos sufriendo prácticamente todas las asociaciones del tercer sector y, por ende, las personas a las cuales representamos y a las cuales estamos cada día trabajando con ellas. Que dejamos, y también siempre hemos dicho que entendemos que es un servicio, vamos a llamarlo así, que deberían de dar las instituciones públicas y que no lo hacen, y para ello estamos nosotros, y lo que pretendemos es que, ya que estamos haciendo un trabajo bastante menos remunerado de lo que le podría costar a la administración.
Le por sale lo tres veces más barato.
Exacto, pues por lo menos que tengan ese esa delicadeza de no llevar hasta los límites, hasta los máximos límites a las asociaciones, porque en la mayoría de los casos, ya lo decías antes y yo lo corroboraba, o sea, nosotros como asociación todavía, unas veces por una cosa, otras veces por otra, a fecha de hoy, estamos en julio, no hemos recibido nuestra subvención para el proyecto que tenemos para personas con discapacidad en el Centro José Gómez. Es decir, 7 meses para recibir una subvención de una actividad que se está desarrollando desde enero. Y decía antes, seguridad social, nómina, seguro, transporte, comunicaciones, etcétera, 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 todo lo que nosotros necesitamos para llevar esto. Afortunadamente, a pesar de lo que algunas personas han querido decir en contra de esta asociación, tenemos un colchón lo suficientemente importante para que la asociación haya podido aguantar esa presión. Pero bueno, ya nos han dicho también que probablemente entre lo que queda esta semana y la próxima lo recibamos, porque fue un problema del cambio de gobierno, pero que está aportado. Pero lo que quiero decir con esto es que unas veces por una cosa, otras por otras, no se puede llegar a julio. Y aquí está claro en este manifiesto que hay que buscar soluciones a este tipo de problemas.
Sí, un mes, pero es que más.
Uno, ¿no? 2 meses, pero 7 meses es como, me parece exagerado.
Yo creo que es buscar la solución. A lo mejor la presentación de las subvenciones o esas convocatorias no tienen por qué estar desde enero, sino que se pueden ir trabajando desde el año anterior.
O escalonada. También hemos demandado los plurianuales, que radicalmente los han quitado, cuando es lo más fácil tener un plurianual, sobre todo para asociaciones que ya tenemos una
la necesidad está ahí. Exacto. Al final, cuando terminemos ese en diciembre, no se va a salvar la necesidad y va a esperar a que vuelvan a darnos el dinero. La necesidad está ahí y las familias piden estabilidad. Al final, esto no se trata de nosotros, de las asociaciones, sino de las personas a las que atendemos, las personas con discapacidad y sus familias.
Hay que decir, respecto al manifiesto, que ahí cita los principios fundamentales del Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la ley que determina los derechos de las personas con discapacidad, que aquí la hemos citado muchas veces, y habla de principios fundamentales como son el diseño universal, la accesibilidad universal y el diseño universal para todas las personas. Es importante hacer hincapié en esto y que las administraciones se planifiquen debidamente para poder llevar a cabo el cumplimiento de la normativa. Nosotros decía antes que le proponemos a las nuevas corporaciones que se han formado, las corporaciones locales, que hagan un plan estratégico para el cumplimiento de la accesibilidad universal, de la normativa de accesibilidad universal. Y eso es importante para esta nueva legislatura, hacer un plan y no hacer, como se ha estado haciendo casi hasta ahora, actuaciones puntuales de accesibilidad que no nos llevan a ningún lado. Siempre hemos dicho que la accesibilidad universal, las barreras arquitectónicas hay que hacerlas que tengan, eliminarlas, pero con continuidad. Es decir, que los itinerarios peatonales accesibles tengan continuidad para ir del inicio al destino que se quiera ir. No se puede arreglar la accesibilidad universal haciendo actuaciones puntuales como es rebajando un bordillo, un paso de peatones puntual, que no nos lleva a ningún sitio. Eso no sirve para nada. Hay que hacer una planificación municipal, como ha hecho en esta legislatura pasada Puerto del Rosario, que ha sido, hay que decir, que es el único municipio que ha hecho un plan de accesibilidad municipal en esta legislatura pasada, y después hay que llevarlo a cabo, por supuesto. Okay. No meterlo en un cajón, pero hay que empezar por planificar. Darle una prioridad a las obras y planificar.
Correcto, pues seguiremos hablando también de todas formas de este tema, lo vamos a machacar, Carlos, porque lamentablemente o afortunadamente lo tenemos siempre presente. Otro de los puntos importantes también que queríamos comentar de esta semana, que ha sido un hecho importante, y es que un hotel de nuestra isla, concretamente el Hotel Taimar de Costa Calma, pues ha recibido el símbolo internacional de accesibilidad, cosas que nos alegramos y que les felicitamos por ser un hotel de los pioneros en esta isla que han creído y han promocionado y se preocupan por el tema de la accesibilidad. Y entonces queríamos también felicitarles por esa distinción. Y bueno, la noticia que podíamos leer esta semana decía que el gobierno de Canarias le había otorgado al Hotel Taimar de Costa Calma el símbolo internacional de accesibilidad, convirtiéndose en uno de los pocos hoteles del mundo en contar con esta distinción. El Hotel Taimar ya cuenta con el símbolo internacional de accesibilidad. De este establecimiento ha significado, pues como decíamos antes, un compromiso con el turismo para todos y para todas. Y esto tal lo se refrenda pues en este tipo de premios, ¿no? Y también ya el Hotel Taimar, que cuenta con el símbolo internacional de accesibilidad, este símbolo lo otorga el gobierno de Canarias como indicador de la inexistencia de barreras, tanto físicas como de comunicación, en espacios públicos adaptados y que se adaptan a la vigencia de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre. Ya luego ahora con Carlos también hablaremos un poquito de esto, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y demás normativas estatales del desarrollo. Se consideran, ya esto lo hemos hablado también, los espacios accesibles, aquellos cuyas condiciones impuestas y determinadas por el artículo 10 de la Ley 51/2003 de Igualdad y Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y por la Normativa Estatal de Desarrollo de las Condiciones Básicas de Accesibilidad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, me reitero, vuelvo a felicitar a este hotel que continúen en ese camino de ser cada día más accesible, que lo están haciendo, que les quedan algunas cosillas pendientes por solucionar, pero bueno, están en el camino y ojalá sirva como referencia y como espejo donde se puedan mirar otro tipo de instalaciones hoteleras o extrahoteleras o de cualquier otro tipo de comercio de la isla que puedan convertirse también en accesibles, ¿no?
Bueno, sí, queremos comentar que, bueno, ya desde hace ya varios años que visitamos el Hotel Taimar, nos invitaron a visitarlo. Hay que decir que es una empresa que ha estado muy preocupada por el tema accesibilidad, cosa que no abunda, y nos invitaron a visitarlo y a hacer algún comentario y a algún asesoramiento. Y bueno, tenemos que reconocer que tienen unas condiciones excelentes de accesibilidad, porque además se han preocupado siempre con el tema. Hay que decir varias cosas al respecto. La ley que cita el premio, este premio lo otorga el gobierno Canarias. Nosotros conocemos en la isla dos establecimientos que tienen este premio del símbolo internacional de accesibilidad, que uno es el aeropuerto de Fuerteventura y el otro es el ayuntamiento de Antigua. Son los que nosotros conocemos. Este es un premio similar, y este premio, lo que está establecido en la Ley Canaria de accesibilidad desde el año 85, y bueno, hay que decir que está un poco obsoleto. Es verdad que la normativa de accesibilidad en Canarias se está modificando, porque la ley se ha quedado un poco obsoleta con respecto a la legislación básica estatal. Y bueno, aquí cita una ley que acaba de citar Juan Carlos, que es la ley, la famosa Liundau, del año 2003, que está derogada ya precisamente por el Real Decreto Legislativo 1/2013 que dijimos antes. Entonces, bueno, esta ley carece de cosas que ya tiene la nueva legislación, como es el acceso, el diseño universal. Nosotros le dijimos al Hotel Taimar en su momento que una de las cosas de la que carecía era del principio de diseño universal, puesto que ya la normativa, la nueva normativa básica estatal, considera que el diseño universal debe de prevalecer para que no haya discriminación. Nosotros el acceso al hotel actualmente no tiene diseño universal, sino tiene una escalinata amplia en el acceso principal y después en un lateral tiene una rampa accesible. Nosotros le dijimos que bueno, que eso se podía corregir y que le recomendábamos que hiciera un diseño universal. Y bueno, en eso estamos, creo que todavía no lo han resuelto, pusieron buena voluntad por cambiarlo, pero todavía tengo entendido que todavía no lo han llevado a cabo.
De todas formas, como mal menor, ojalá todos los males de inaccesibilidad fueran como
exactamente.
Ese, porque son personas, efectivamente una empresa muy comprometida con el tema y está dando pasos cada día hacia adelante. O sea,
¿no? Como decimos una cosa, decimos la otra. Respecto al resto, tenemos que decir que tienen bucle magnético en la entrada, en el punto de atención de recepción, tienen una piscina accesible muy buena, que es una rampa para acceder a la piscina, tienen los itinerarios, los aseos, es un ejemplo de accesibilidad, hay que decirlo, y el pequeño detalle ese que digo del diseño universal en el acceso, pero lo demás es un establecimiento ejemplar, porque además se han preocupado de cumplir con la normativa siempre. Y lo felicitamos, por supuesto.
Pues por eso ahí queda las felicitaciones y como decía antes, que esperemos que sea un espejo donde se puedan mirar otro tipo de hoteles, tanto de la zona como bueno a nivel insular, y otro tipo de actividades, tanto extrahoteleras como comerciales. O sea que, bueno, felicidades y que esto sea un comienzo. También hay un tema que queríamos tratar, que ahora de cara al verano es un tema que es bastante problemático, sobre todo para las personas que se quieren bañar y tienen problemas de movilidad, y son las dichosas y famosas plataformas que ya hemos hablado de acceso al mar, y que en la mayoría de los casos pues resulta casi imposible para algunas personas llegar hasta el mar por su propia
sí,
o sea, independientemente.
Ya hemos hablado varias veces en este programa de la accesibilidad universal a las playas de Fuerteventura, que la verdad es que deja mucho que desear. Se han hecho algunas cosas, pero digamos,
y eso que siempre dicen, que Fuerteventura vive de sus playas.
Claro, es decir, es un tema muy importante, puesto que aquí, si dicen que el 80% del PIB es del turismo, pues hay que considerar que las playas es un tema fundamental. Como dije antes, es bueno planificar, no se puede hacer actuaciones puntuales como se han hecho en las playas, como poner a lo mejor dos pasarelas que no, incluso no llegan al destino que tienen que llegar, como es la línea de pleamar, como dice la normativa, sino que ponen un trozo de pasarela accesible, pero incompleta. Entonces hay que planificar, hay que hacer planes de accesibilidad y dar prioridades, ya sea a las playas, ya sea a cualquier establecimiento. En Fuerteventura carecemos la mayoría de las playas. Le faltan muchas cosas que resolver respecto a la accesibilidad universal. Los aseos no son del todo accesibles. Ahora ya es obligatorio hacer aseos que tengan inodoros con transferencia por ambos lados para las personas en silla de ruedas. No hay ningún aseo accesible en las playas en esas condiciones. Las pasarelas de madera, la mayoría no reúnen las condiciones que dice la ley.
En unos casos están cambadas, en otros casos están, claro, partidas, en otros casos no llegan al nivel de la pleamar.
Están invadidas por la arena, no tienen la rigidez que dice la normativa que debe tener, lógicamente, porque incluso al tener movimientos de arena se inclinan, se puede volcar una silla de ruedas,
es preciso,
no tienen el ancho adecuado.
Puede ser, Carlos, también, a mí me da la sensación de que incluso dentro de que no cumplan con todos los requisitos, también una vez que las colocan, las están dejando un poco a la mano de Dios. O sea, no tienen un seguimiento, un control de, claro, que esas plataformas sigan bien colocadas, que estén bien.
Incluso hemos dicho en el Ayuntamiento de la Liga, por poner un ejemplo, hemos estado en contacto esta legislatura pasada con el concejal de playas, con el concejal de obras. Hemos dicho que incluso en las zonas donde el viento invade, propicia que la arena invada esas pasarelas, hemos dicho que es bueno sopandar las pasarelas, elevarlas con estacas, con anclaje a lo mejor a 30 o 40 centímetros de altura para que la arena del viento pase por debajo
y no se acumule o invada las propias plataformas.
Y no invada y corte el tráfico peatonal. Entonces, no se han hecho. Después no tienen el ancho, la mayoría no tienen el ancho adecuado que tiene que tener un 80 metros de ancho para que se den paso dos sillas de ruedas.
El doble paso que tú siempre hablas de que pueda, claro, ir en ambas direcciones, puedan circular, sí, dos personas a la misma vez.
Exactamente. Entonces la mayoría no están debidamente colocadas, incluso tienen separaciones porque las tiran, las ponen en rollos y las echan ahí en la arena de mala manera y no tienen seguridad en el tránsito peatonal en personas en silla de ruedas que pueden y tienen que llegar a la línea de pleamar para hacer la transferencia a una silla anfibia y poderse bañar debidamente. Todas estas cosas, los detalles es importante. En la accesibilidad universal lo importante son los detalles, como decía Rovira Veleta, porque si no, no caminamos. Entonces, hay que hacer proyectos. Nosotros nos hemos prestado a supervisar los proyectos que estimen convenientes las administraciones locales para que los detalles se cuiden debidamente y se pueda presumir de tener...
Es que en muchas de estas obras te da la sensación de que son realizadas, que es lo que nos quejamos siempre, para las personas, pero sin las personas. Entonces están haciendo algunos tipos de obras, pasarelas, etcétera, 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 personas que afortunadamente para ellos, en la mayoría de los casos, no son personas con discapacidad, por lo tanto no saben o no tienen en primera persona o no sufren la necesidad que tiene que tener una persona. Entonces, para eso tú ya lo has planteado en varias ocasiones, nos prestamos a personas con... Que necesitan ese servicio, asesorar y darle de
como
primera mano.
Como decía Rovira Veleta, desgraciadamente en la universidad no se estudia, no se hacen especialistas de accesibilidad en las distintas grados que hay en la universidad, de arquitectura, de ingeniería. Entonces, bueno, hace falta especialistas y es de lo que carecemos. Por eso nos prestamos un poco a asesorar a las distintas administraciones, sobre todo supervisar los proyectos para que no se hagan las cosas mal hechas y se tengan que hacer dos veces.
Exacto, ya lo hemos dicho varias veces. Si alguno que nos está escuchando y están reintentando redactar cualquier tipo de proyecto, a nosotros encantados de la vida de echarle un vistazo y decir, mira, pues está bien o se podría mejorar a nivel de accesibilidad, me refiero, por aquí, por aquí, por aquí, con estas cosas, porque a veces esos detalles, lo que tú hablabas antes, esos detalles son los que se escapan y los que luego cuando esa obra entra al servicio de los ciudadanos es cuando se detectan que hay errores.
Nosotros proponemos que se haga, por supuesto, un plan municipal de accesibilidad donde entren las playas y sobre todo se le dé prioridad a las playas más emblemáticas donde afluye más gente, más turistas y ciudadanos residentes para poder tener por lo menos, si no todas, las playas principales de los distintos municipios y zonas turísticas sean accesibles y modélicas. Entonces, eso no es tan complicado. Es decir, a la vez que se hace un plan municipal de accesibilidad, se puede proyectar accesibilidad universal en playas emblemáticas y llevarlas a cabo en el transcurso de esta legislatura. Es decir, este año se pueden preparar algún proyecto de playas emblemáticas, se supervisan debidamente y en los presupuestos del año que viene se saca una cantidad de proyectos, los que sean, los que se pueda incluir en los presupuestos del año que viene, y sacar la accesibilidad universal, implantarla en las playas más emblemáticas de los municipios y las zonas turísticas.
Pues a ver si tenemos suerte. Esto me da pie pues para hablar de, bueno, para hablar o para comentar otro tema que queríamos hablar, y es que, bueno, como todos saben, hemos tenido recientemente las elecciones locales, donde, bueno, hay prácticamente, hasta donde creo, en todos los municipios de la isla ha habido cambios a nivel de lo que serían las concejalías de accesibilidad. Nos hemos intentado poner en contacto con alguno, pero bueno, el hecho de que haya sido desde hace tan poco tiempo y que todavía estén, son nuevos, como decía antes, la mayoría, en todos los municipios, las personas que se han hecho cargo de las concejalías de accesibilidad, bueno, entendemos que necesitan ponerse al día y un poco saber en qué, cómo están esas concejalías. Y bueno, desde Adivia ya les vamos preveyendo, porque es nuestro interés que a partir del mes de septiembre, cuando empecemos con la nueva temporada, nuestra intención es ponernos en contacto con todas las concejalías concejales de accesibilidad de toda la isla, con el fin de conocer de primera mano, a través de sus representantes, del plan estratégico para esta legislatura en los diferentes municipios, y para ello vayan pensando que empezaremos a hacer invitaciones formales a todos y cada una de ellas, para que nos puedan visitar en esta franja horaria cada miércoles, y los iremos, pues bueno, trayendo para ver todos los municipios cuál es el plan estratégico en materia de accesibilidad y movilidad para esta legislatura.
Digamos que tienen dos meses, julio y agosto, para preparar un plan, para lo que nos prestamos, por supuesto, también a colaborar, a hacer un plan estratégico para esta legislatura de las cosas más importantes que tienen en cartera, en agenda para esta legislatura próxima. Y por supuesto nos ofrecemos a asesorar y a colaborar en diseñar ese plan estratégico para esta legislatura.
Hay ayuntamientos que ya sabemos que han hecho un poco los deberes con antelación, que han adelantado un poco, han avanzado en este tipo de cosas, en accesibilidad y movilidad, van un poco más avanzados, pero bueno, la idea es los que están un poco más avanzados saber qué es lo que tienen entre manos de cara a esta legislatura, y los que van un poco más atrasados a ver, también saber qué es lo que tienen entre manos para ver cómo van llegando un poco, para ir poniéndose todos más o menos a la misma altura.
Tenemos que decir que el plan de accesibilidad municipal que hizo Puerto Rosario en esta pasada legislatura está para, digamos, para ejecutarse en 5 años, creo que. Entonces, bueno, ahora lo que hace falta es ver ese plan, analizar el documento y a ver cómo se lleva a cabo, porque en el plan se plantea, se recoge las partidas presupuestarias anuales que tiene ese plan para llevarlo a cabo. Nosotros nos gustaría, a ver si la nueva concejala de accesibilidad, cuando lo estime conveniente, reunirnos y hablar sobre ese plan. Incluso
Adivia ya ha solicitado formalmente una reunión con ella. Cuando lo estime conveniente nos reúna o nos reciba, hablaremos con ella pues de todos estos temas que nos preocupan, y que a ver qué tal, y luego ya pues cuando ella lo estime conveniente a partir de septiembre y pueda y lo crea, pues
sí, porque
encantada de hablar de accesibilidad con ella.
Es una pena que ese plan recién terminado pues acabe en una gaveta, como decimos aquí en Canarias.
Pues esperemos que no es la idea, porque ha costado su trabajo para que pueda ver la luz, y no es cuestión de que lo metan en ningún cajón. También hay un tema que queríamos tratar, y es el plan general de Pájara, que también queríamos comentar alguna cosita de él.
Sí, un tema importante. Los planes generales de ordenación de los municipios, hay que decir que Pájara ha sacado a información pública el martes 13 de junio salió a información pública el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Pájara. Esto significa el documento, digamos, más importante de municipio a nivel de planificación, y donde entra, por supuesto, en ese plan de Pájara. Hemos estado analizándolo, entra el PEMU municipal, es decir, el plan urbano, el plan de movilidad urbana sostenible, y entra, digamos, toda la accesibilidad universal del municipio. Es un documento muy importante, es una planificación urbanística de todo el municipio, tanto núcleos urbanos como rurales, y por supuesto Adivia ha hecho en otras fases anteriores, como es el documento de avance, hizo alegaciones en su momento, y ahora esperamos también, tenemos intención también de hacer alegaciones al respecto, porque es un documento muy importante donde se contempla toda la accesibilidad universal y la eliminación de barreras arquitectónicas del municipio. Entonces, nosotros estamos estudiándolo, y ahora hay que decir que para los interesados, pues que este plan salió el martes 13 de junio y tiene 45 días hábiles para presentar las alegaciones que se estime conveniente al respecto.
Pues ahí queda también otro, y también, bueno, eso es lo de Pájara, ya veremos qué pasa con esta, cuando se acabe esa exposición, y a ver en qué queda todo este tema, estaremos pendientes, ¿no? Y luego también queríamos comentar un poquito, ya que estamos cerrando el curso, sobre el tema del plan de accesibilidad de Puerto Rosario. ¿Querías comentar algo también?
Sí, el plan de accesibilidad de Puerto Rosario, como comentamos, es un documento recién aprobado, recién aprobado en pleno hace un mes o algo así. Y bueno, hay que decir que nosotros queremos hablar con la nueva concejala de accesibilidad. Tenemos propuestas que hacerle respecto a ese plan. Creo que algunas cosas habría que modificarlas. Bueno, nosotros le haremos las propuestas que consideremos, a ver la nueva corporación qué piensa al respecto de este plan. Y bueno, sería bueno pues llevarlo y debatirlo en el Consejo Municipal de Accesibilidad y ponerlo en marcha lo antes posible. Es decir, se puede. Este plan tiene cosas muy interesantes, como es los itinerarios peatonales accesibles a los barrios periféricos de la ciudad, que creo que es una cosa que se puede poner en marcha, porque creo que es un tema muy importante poner en marcha ya algún proyecto al respecto, y el plan ya los deja bien claros y definidos, como puede ser, pongo por ejemplo, dos que son importantes para la ciudadanía en general, como es un IPA a Risco Prieto, donde porque hemos dicho aquí ya varias veces que hemos visto gente ir en silla de ruedas a Risco Prieto con el peligro que supone ir por una carretera donde no tiene ni arcenes ni acera, ir en silla de ruedas a Risco Prieto. Entonces eso no es de recibo. Risco Prieto es una zona industrial y residencial muy importante en la capital. Y nosotros en el plan, fue una sugerencia de Adivia, en el plan de accesibilidad municipal hicimos una propuesta de un IPA a Risco Prieto, que por supuesto tendría continuidad para la zona de La Somada, el tanatorio y todo eso, pero sobre todo el primer tramo, digamos, hasta Risco Prieto es fundamental, y para eso propusimos hacer un puente adecuadamente en el barranco que separa, digamos, en Rosavila de la ciudad. Y otro importante sería el IPA al matorral, pasando por el hospital, saliendo del cementerio viejo y pasando por el hospital y las Granadas, con un puente accesible, con accesibilidad universal. en para unir Las Granadas, la urbanización Las Granadas, con la montaña de Playa Blanca. Eso es fundamental, porque es una pena que todavía a día de hoy los ciudadanos de Playa Blanca no puedan venir caminando por un sitio seguro adecuadamente a la ciudad, como por ejemplo que con este puente podrían ir al hospital o al, digamos, al supermercado que está en Las Granadas o a cualquier zona de la ciudad. Esos son, yo creo, dos proyectos importantísimos y prioritarios en el desarrollo del Plan Municipal de Accesibilidad de esta ciudad.
Pues a ver, serán cosas que también ya intentaremos también aclarar con la concejala. Ha llegado el momento, que como decimos ya, en septiembre nos pondremos las pilas para intentar ver con todos los concejales y concejalas de accesibilidad de la isla los diferentes temas. Prácticamente serán los mismos. Queremos hablar de accesibilidad y de movilidad con ellos, saber simplemente qué planes tienen, cuáles son sus ideas y, bueno, y ponernos a su disposición para cualquier necesidad que ellos lo crean. Adivia, como siempre lo decimos, está al servicio de todos los ayuntamientos de la isla que así lo deseen. Bueno, y esto, como todo, pues va llegando a su fin, o ya estamos terminando. Entonces, pues bueno, simplemente despedir de esta semana, que el programa ya ha llegado a su fin hoy, decir que la próxima semana este señor que les habla no les va a poder acompañar por motivos personales, pero bueno, que sí que habrá programa dirigido por nuestra compañera y amiga Marusa, de aquí de Radio Sintonía, que estará con todos ustedes aquí. Así que programa sí tendremos, pero yo no estaré. Entonces, nada, vamos cerrando ya. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por acompañarnos. Cristina, que se tuvo que ir por motivos laborales, que tenía que ir al centro. Y también le doy las gracias por haber estado con nosotros y, como siempre, a ustedes por acompañarnos cada semana en este espacio horario aquí en Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía. Como siempre digo, también agradecerles a la radio, que a Radio Sintonía, que nos dé la posibilidad de salir al aire, de darle visibilidad a este problema. Hoy queremos cerrar el programa con una canción de la Niña Pastori, que se llama Buen Día. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias.
El sol calienta la mañana, la temperatura está perfecta, un café tibio, una tostada, agradecida con la vida, una no sabe lo que pasa, que solamente es un segundo,
existe,
y los momentos llevan a la vez, la vida tiene tanto bueno, que no puedes perder el tiempo, mira los ojos de ese niño, tiende la mano a algún abuelo, descubre el sol cuando amanece, no te lo pierdas al esconderse,
mira,
anda descalzo por la hierba,
siente
la brisa que te da la vida, paso por ese rango de mi sueño, y nada tengo con tu beso, te miro mil veces, te respeto, muero en la belleza de tu cielo, me pierdo en el azul de tu deseo. Fácilmente,
mira,
que no se parta aunque lo intente,
piensa
que con amor todo se olvida, paso por ese ramblo de mi sueño.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.